Buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la UNES en Lugo, y vamos a hablar hoy del origen y evolución histórica de la democracia en la parte de política. La democracia, como todos sabemos, es la soberanía del pueblo, ¿no? Y es el derecho que tienen los ciudadanos a elegir a sus gobernantes, ¿no? Lo que Aristóteles denominaba politeia, ¿no? Que lo contrario en griego sería la demagogia, ¿no? Que sería evidentemente una dictadura, ¿no? La demagogia, la dictadura en sí, es el abuso de poder sobre el pueblo, ¿no? En realidad podemos hablar a lo largo de la historia el abuso de poder por parte de los gobernantes sobre el pueblo fue una constante. En la actualidad, en el siglo XXI, ¿no? También parte del siglo XX, muchos estados accedieron a la democracia, ¿no? Y hoy podemos decir que esto ha cambiado, ¿no? Siglo XX, siglo XXI, con respecto pues, al siglo XIX y los siglos anteriores, ¿no? Desde la aparición de los grandes imperios, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que hoy, por lo menos, una tercera parte de los estados que conforman el mundo son democráticos, ¿no? Y hay otra parte que podría ampliarse a las dos terceras partes que configuran estados con democracia, con elecciones, pero donde hay un líder más carismático que ejerce el poder, a lo mejor de una forma, en algunas ocasiones, de una forma, digamos, más represiva con la población. Pero esa parte nueva la constituyen estados que caminan, son en un tanto por ciento elevado democráticos, ¿no? Porque se eligen los gobernantes entre distintos partidos políticos, distintos grupos políticos, y hay el voto secreto y periodos electorales que van de 4 a 5 años, ¿no? Es decir, por ejemplo, se habla mucho de Venezuela, ¿no? Pero realmente Venezuela, en la época de Chávez, perdió un referéndum sobre cambiar la constitución, ¿no? Y lo perdió, ¿no? En las últimas elecciones en Venezuela, en las últimas elecciones parlamentarias, perdió también el partido del sucesor de Chávez, Maduro. Quiero decir que estamos viendo, apartándonos de lo que dice la prensa, muchas veces no dice toda la verdad, que hay democracias que no están consideradas al 100% como democracias, pero sí que tienen un tanto por ciento elevado de democracias, ¿no? Bien. Podemos decir que los sectores conservadores de la sociedad siempre quisieron tener al pueblo bajo sus botas, ¿no? Fueran estas botas militares o botas civiles, ¿no? Que también las hubo en Italia con Mussolini o en Alemania con Hitler, ¿no? Lo que buscan es tener dominado al pueblo, ¿no? En la democracia lo que se elige es lo que queremos, ¿no? Perdón, a los que queremos que nos gobiernen. Aunque no siempre el pueblo elige a los más preparados, ¿no? Lo estamos viendo actualmente en España, ¿no? Sino precisamente a los más, no sé cómo calificarlos. Los podéis calificar vosotros. pero no a los más preparados para llevar un estado, ¿no? Sí, estamos viendo que llevar un estado es difícil, ¿no? Pero hay personas que pueden tener la capacidad para poder llevar el gobierno y el gobierno de un estado. Y hay otras personas, por desgracia, que aunque lleguen al gobierno, son incompetentes para poder llevar un país adelante. Y eso lo estamos viendo con la diferencia que está habiendo entre Portugal y España, ¿no? Portugal está creciendo y bastante, mientras España se está estancando. Bien, también vamos a hablar de lo que pone en el libro de texto, que es el movimiento conciliarista, ¿no? Llevado a cabo por Guillermo de Occam, que aparece en la obra de Umberto Eco y también en la película que lleva el mismo título que el libro, ¿no? Que es El nombre de la rosa. Y Guillermo de Occam, junto a Massimio de Padua, buscaban que la autoridad de la Iglesia no estuviera en el Papa, sino en el Concilio, es decir, en todos los cristianos. Esta idea de Massimio de Padua y de Guillermo de Occam la echó abajo el Papa Martín V, y con esto el Papa volvía a tener el poder terrenal y espiritual, ¿no? Digamos que era un poder que tenía el Papa, que era un poder total. Aunque también hay que decir que Guillermo de Occam fue un inquisidor y un duro inquisidor. El conciliarismo que apoyaban Guillermo de Occam y Massimio de Padua sería la mayoría la que tiene el poder, ¿no? Y no el Papa. Y esto nos lleva al concepto de democracia, ¿no? Es la mayoría la que tiene el poder, no un solo hombre, ¿no? Aunque sea el Papa, ¿no? Es decir, que es, el Papa en cierta manera se convierte en un dictador, ¿no? Es decir, porque solo la palabra del Papa es la que vale. No vale la palabra de otros sacerdotes, de obispos, de cardenales, ¿no? Lo que vale es la palabra que dice el Papa, ¿no? Por eso, evidentemente, el Vaticano es, en cierta manera, una dictadura, o es una dictadura, sin más. Bien, también Massimio de Padua es el primero que le da habla de un concepto de nación, no claramente, ¿no? Porque la palabra nación nace con la Revolución Francesa y es otro concepto que le da Massimio de Padua. Pero lo que nos dice Massimio de Padua es que, dando más fortaleza a lo que es el Estado, a lo que es el poder político, bueno, esto nos lo dice él, y lo que buscaba él, evidentemente, era una separación de lo que es la vida política de un Estado con la vida religiosa. En todo caso, al rechazar el Papa Martín V el conciliarismo, es decir, que todos tuvieran opiniones y fuera la mayoría la que decidiera en asuntos de la Iglesia, dio paso a lo que fue más tarde la Reforma Protestante, ¿no? Con sobre todo Lutero en Alemania, donde hoy el 60% de la población es luterana, es decir, protestante luterana, o el calvinismo, donde está repartido por varios estados. Holanda, Suiza, él fue regidor de mandatario de Ginebra, o dictador de Ginebra, en Escocia, en varios lugares hay bastantes componentes de la iglesia calvinista, ¿no? Y también estaría el anglicanismo. ¿Qué es el anglicanismo? Esto nació de diferente forma, ¿no? Origen del anglicanismo, que es Inglaterra. Inglaterra es donde está la religión anglicana, es la mayoritaria. Fue más bien por un encontronazo entre el rey Enrique VIII y el Papa, ¿no? Porque el Papa no le concedía el divorcio de la reina Catalina de Aragón. Y al no conceder el divorcio, él se separa, sin el permiso del Papa, y crea una nueva, no religión, sino una nueva separación de la Iglesia, que sería el anglicanismo, lo que hay en la tierra. También tenemos ya desde tiempos bastante remotos, desde el siglo IV, cuando San Agustín de Hipona nos habla, ya hace alguna referencia a lo que podríamos denominar una separación entre lo que es el Estado y lo que es la Iglesia. Bien, seguimos. El concepto de Estado moderno, pero absoluto, y dictatorial, en cierta manera, es el que describe Maquiavelo en su obra El Príncipe. Pero esas ideas también llevan al racionalismo descartiano o al empirismo de Hume, Hobbes, Locke, que darán paso a las ideas evolucionarias, ¿no? Que, hablemos que Hume, Hobbes o Locke, con mayor énfasis Hobbes, ¿no?, defendían el absolutismo, ¿no? Pero estos autores del Renacimiento, con esas ideas, van dando paso a nuevas ideas que se producen en el siglo XVIII con los enciclopedistas, ¿no? Con Montesquieu, con Voltaire, con Diderot, también con Rousseau, sobre que los hombres ya no deben ser siervos, sino ciudadanos, y deben ser los que eligen a los que nos gobiernan. Esto llevará, evidentemente, con una crisis económica brutal que sufrió Francia, donde la gente no tenía ni pan para comer, había una inflación brutal, y dio paso a la Revolución Francesa, ¿no?, y al reconocimiento del hombre como ciudadano. Antes de la Revolución Francesa, de 1878, perdón, de 1786, es decir, a finales del siglo, antes de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, el ser humano era un siervo, ¿no? Y con la Revolución Francesa, lo que dice es que el hombre nace libre igual, ¿no? Y convierte a todos los seres humanos en iguales, ¿no? Es decir, pasan de ser siervos a ser ciudadanos. Bien, en la República de Roma existía el Senado, siguió como el Imperio, pero con menos poder, ¿no? El Senado republicano era el que mandaba la Roma republicana, ¿no? Evidentemente eran elegidos por la población, no por toda, pero sí había una especie de copia de las polis griegas que ciudadanos romanos elegían a los senadores que los iban a gobernar. Bien. El Senado romano tomaba las decisiones por el voto mayoritario de sus miembros, ¿no? Los senadores romanos eran elegidos por las élites romanas, ¿no? Pretores, cónsules y familias patricias, ¿no? Es decir, familias de alto rango en Roma, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede ampliar también a otra parte de la población de ciudadanos romanos que también eran elegidos senadores y ellos mismos elegían a senadores. Es decir, que había movilidad de clases dentro de la República de Roma, con el imperio, evidentemente, con Julio César, después con el imperio, con la dictadura de Julio César, después con el imperio, se acaba cualquier atisbo de democracia o cuasi democracia. En la Edad Media comienza la era de los estamentos, que continuará en la Edad Moderna hasta la Revolución Francesa, ¿no? Y estos estamentos eran la nobleza, el alto clero y el Estado llano, es decir, el pueblo. El Estado llano no tenía casi ningún poder, ¿no? Era el que tenía menos voto dentro de estos estamentos de la nobleza, alto clero y el pueblo. El voto era ponderado, y en esta clase de votación la nobleza y el alto clero tenían más votos que el Estado llano. Lo que es el voto ponderado estaba en relación con el poder que tenía la nobleza y el alto clero. Por eso sus votos valían. Valían más que los del Estado llano. En Italia hubo territorios de gobiernos republicanos, como Milán, Florencia o Venecia, ¿no? Aunque esta última era una, más bien era una gerontocracia, es decir, que Venecia estaba gobernada por las personas mayores, ¿no? Que se les entendía como más preparados para gobernar la República de Venecia. Las ciudades libres, también de la Europa Central, en Alemania, como Hamburgo, los Países Bajos, Países Bálticos o Bélgica tenía una representación gremial, ¿no? Es decir, el pueblo estaba representado por diferentes personas pertenecientes a diferentes gremios, ¿no? Es decir, los que gobernaban. En estos lugares representaban a los gremios, gobernaban, pero representaban a los gremios, por ejemplo, de artesanos, ganaderos, agricultores, comerciantes, nobleza, aristocracia. Algo de esto sigue ocurriendo hoy en Francia. En Holanda, que bueno, el verdadero nombre es Países Bajos, pero bueno, todos lo conocemos como Holanda, también está no gobernada por gremios, ¿no? Pero los gremios en Holanda aún siguen teniendo bastante poder. Esto da paso precisamente en los Países Bajos, lo que conocemos como Holanda, al nacimiento de una de la burguesía, de una burguesía que poco a poco va cogiendo el poder del Estado holandés, ¿no? Haciendo del país una verdadera potencia marítima, ¿no? Mundial, ¿no? Ellos fueron los que dominaron Indonesia, Malasia, sobre todo en la parte de las Indias Orientales, es decir, en Asia, ¿no? Lo que digo, Indonesia, Malasia, en América, la Guayana holandesa, y posesiones que tenían en Sudáfrica, en lo que hoy es la República Sudafricana, ¿no? Y en algunos lugares de Namibia. Y esto confirmó a los Países Bajos como una potencia colonial. Potencia colonial que que estaba en relación como potencia colonial tanto como Inglaterra, como la propia España o como Portugal, que también eran potencias coloniales. Bien, pues esto evidentemente era en Holanda. Los votos o que los mandatarios fueran de distintos gremios, ¿no? Tanto de la comerciantes, artesanos, constructores de barcos, también, en cierta manera, parte de la aristocracia, de la nobleza. Bien, como dije antes, esto era el gobierno de Holanda, ¿no? Que se constituyó en Holanda cuando la burguesía ocupa el poder. También tenemos el sufragio censitario. En el sufragio censitario solo pueden votar los que pagan una cantidad importante de dinero a la hacienda pública, ¿no? Con este sistema votaría en España, que salió en casi todo el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, que se dio el voto universal para los hombres mayores de 25 años, pero con el sistema censitario anterior se podía pasar de cuando gobernaban los conservadores, que votaban a lo mejor un 1,5% de toda la población española, o menos, y cuando gobernaban los liberales, que sabía un poco más el voto censitario a rentas más bajas, podía llegar a un 2,5%. Es decir, que votaban los que tenían, los que pagaban más dinero a Hacienda, eran los que tenían derecho al voto. Bien, después viene lo que dije antes, el sufragio universal masculino, que se da a finales del siglo XIX en España, en el que pueden votar los varones mayores de 25 años. Ahí ya se sube la proporción de la gente que tiene derecho al voto, ¿no? Estaríamos hablando de en torno a un 40% de la población, ¿no? Después vendría el sufragio universal masculino y femenino, donde podrían votar todos los hombres y mujeres de un país, y con el tiempo se ha ido rebajando la edad para votar, ¿no? De 25 pasó a 21, y de 21 pasó ahora a 18 años. Bien, después vamos a hablar ahora de las oleadas democráticas de Huntington, donde significa que hubo ciertas épocas en que varios países accedieron a ser democráticos, ¿no? La primera es a comienzos del siglo XIX, hasta el año 1922, que es el año donde empieza a haber y vislumbrarse democracias que pasan a ser, en algunos lugares, dictaduras. Es decir, Alemania antes era una democracia, pasa a ser una dictadura nazi en 1933, en 1922 Italia, con Mussolini en el poder, pasa de ser, bueno, después de tres años, en 1925, una democracia a ser una dictadura. Lo mismo pasa con Hungría, Rumanía, Grecia, Bulgaria, Alemania, que ya hablamos, Croacia, Serbia, España en 1939, Portugal ya fuera anterior, en 1918-1921, así, con la dictadura de la dictadura portuguesa de, bueno, el último fue Marcelo Caetano, y el anterior, el que fue el creador de la dictadura portuguesa, no me acuerdo, de verdad, se me fue el nombre, y es muy conocido, el nombre del que creó el Estado Nuevo, ¿no? El Estado Nuevo portugués, y que creó una dictadura de partido único, ¿no? Eran civiles, no eran militares como en España. No me acuerdo ahora mismo. Lo miráis en internet la historia de Portugal y saldrá el nombre de. ¿Cómo se llama? Oh, y además era el régimen de llamaban ese, ¿no? Bueno. Algunas veces también se nos tienen que olvidar las cosas porque vamos mayores. Salazar, perdón. El nombre del dictador que llevó más años en el poder y que, en cierta manera, con las colonias portuguesas, lo que fue es destruyendo la economía portuguesa. Portugal llegó a ser el país en la época de Marques de Pombal, en épocas anteriores, el país en el que había un mayor nivel de vida, pero el dictador que dije antes y del que no me acuerdo ahora el nombre tampoco, Salazar, llegó, eso que era catedrático de economía, llegó al país al desastre, gobernó durante muchísimos años, más cerca de 60 años, y el conservar las colonias conllevaba que el ejército estuviera aquí 5 años en las colonias que tenía Portugal, en Asia, en África, Angola, Mozambique, Guinea, la India, Goa, Macao, Islas de San Tomé y Príncipe, Brasil, es decir, que, bueno, Brasil ya se había hecho independiente. Quiere decir que ese gasto en armamento, ese gasto en sustento de tener un imperio hizo llevar a Portugal a la ruina. Bien. Bien, en la segunda ola democrática es a partir de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1945. En los años 60 y 70 comienza otra vez, en otra ola, por intereses de Estados Unidos, a establecerse dictaduras también, por intereses de los Estados Unidos, se establecen dictaduras en Latinoamérica, en Asia y en África. Dictaduras militares en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, aunque era un presidente civil. La dictadura estaba apoyada por los militares. Pero bueno, hay un país que al contrario de ser una dictadura, porque todas estas dictaduras eran de derecha, en cambio sí que hay un golpe de Estado en Perú, pero es un golpe de Estado de los militares de izquierda. El ejército peruano era, podemos decir, dentro de América Latina, bastante izquierdoso. Por eso es, no era una dictadura en realidad, sino que era un gobierno socialista que quería el progreso de la nación, ¿no? El general, como el general Alvarado. Al contrario de lo que las llamadas dictaduras, esto era un Estado que buscaba el bienestar de la población de los peruanos. Bien, por último, será en los años 80 cuando empiece la tercera ola democrática, ¿no? Seguramente la más numerosa y que afecta a países de todos los continentes. Europa, por ejemplo, los países del este, países de la antigua, antigua Europa del Este, África, Asia y América Latina. Pero para mí, todo este concepto, la crisis económica que se vivió y que seguimos viviendo, y que Italia ya la ha superado, Irlanda la ha superado, Grecia la está superando y Portugal la ha superado con mucho, nosotros en España, desgraciadamente, seguimos en esa crisis. Por eso esta última ola puede venirse atrás estas democracias que se crearon porque la crisis evidentemente está azotando duramente a los países, sobre todo a los países pobres, ¿no? Y esto es porque los intereses de las grandes multinacionales que trabajan en esos estados les interesan gobiernos no democráticos y manejables, ¿no? Para sus intereses, es decir, gobiernos corruptos, aunque también se puede dar gobiernos que sean, como hablamos al principio, medianamente democráticos. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Para mí la democracia tiene que ir paralela a que haya más impuestos directos sobre la renta, ¿no? Y sobre la propiedad. Es decir, más impuestos sobre las personas que tienen más. Y en este país, evidentemente, los impuestos directos, a excepción del IRPF, no hay esos impuestos directos que debía haber a mayores sobre, lo que digo ya, las personas millonarias y los grandes propietarios. Pero bueno, para rematar, decir que, desgraciadamente, en todo caso, todo el mundo siempre va a haber ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Sin más, esta otra, buenas tardes.